bienvenidos a la jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la segunda división B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Retransmisiones en directo, programas en directo, una parrilla de programación variada, multitud de colaboradores. ¿Crees que Radio Foro ya lo ha dado todo? ...24 de abril... nada será igual. Radio Foro.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Foro. Bienvenidos una semana más a esta sección denominada la Jornada de Abraham. Un servidor pues va a seguir haciendo este programa durante varias semanas, debido, como dijimos la jornada anterior, a que nuestro amigo Abraham Bolívar, pues por temas personales, pues no podrá estar con nosotros durante varias semanas. A partir de ahora vamos a analizar qué es lo que sucedió en la 30ª jornada de liga disputada este pasado fin de semana en el grupo cuarto, y donde se dieron los siguientes resultados: Betis B0 Mérida 1, Puertollano 1 Melilla 3, Lorca 1 Talavera 1, Mazarrón 0 Real Jaén 1, Marbella 3 Algeciras 1, Portuense 1 Alcalá 0, Ceuta 2 Águilas 1, Linares 1 Cartagena 3, Écija 2 Baza 1 y Granada Club de Fútbol 1 Lucena 2. Empezando, por ejemplo, por el partido del Betis B y el Mérida, victoria final del cuadro de meritense por 0-1, gol marcado por Carlos Rubén en el minuto 26 de partido, en un partido donde el protagonista fue, el triste protagonista por así decirlo, fue el colegiado Ortiz Blanco del colegio madrileño, que expulsó nada más y nada menos que a 3 jugadores del Betis B. El Betis B, que en las últimas jornadas se está viendo muy perjudicado por las actuaciones arbitrales, ya que la semana anterior ante el Águila también sufrió la expulsión de 2 jugadores, que le costó la derrota en el campo del Águila, y este pasado fin de semana, con 3 jugadores menos, pues poco pudo hacer para que el Mérida se llevara los 3 puntos en juego. El Betis B, con esta derrota, prácticamente dice adiós a toda posibilidad de entrar entre los 4 primeros. Eso sí, campaña más que meritoria del cuadro de José Luis Mena, aunque bien es cierto que con Chaparro el conjunto en la primera vuelta pues estuvo instalado durante muchas jornadas entre los 4 primeros. El Betis B, como decimos, se queda con 42 puntos, no va a tener problema para mantener la categoría, pero bien es cierto que ya prácticamente está sin opciones de meterse entre los 4 primeros. El Mérida, con esta victoria, se afianza en la tercera posición de la tabla y con muchas opciones de estar a final de temporada en ese bombo de equipos que dilucidarán el ascenso de categoría final de temporada. En otro partido, el Melilla dio la sorpresa al derrotar por 1-3 al Puertollano. Una sorpresa también, entre comillas, porque el Puertollano no es el mismo conjunto de la segunda vuelta, donde empezó ganando en la primera jornada al Granada por 0-2. Un Puertollano que estuvo muy cerca de los puestos de cabeza, pero que poco a poco, lo cierto es que ha ido a menos. El Melilla, que como decimos, con esta victoria se queda con 43 puntos en la tabla, empatado a puntos con el Granada, pero eso sí, con el gol a verás a favor del cuadro de Pastelero. El partido se le puso muy bien al cuadro de Manolo Hierro, ya que en el minuto 4 Marchori conseguía adelantar a su conjunto, pero la expulsión de Pavón en el minuto 40 la verdad es que hizo bastante daño, y ya en la segunda mitad el Melilla aprovechó, como decimos, esta inferioridad numérica para empatar por medio de Mahanan. Después, en el minuto 64, Migui, uno de los jugadores más destacados de este cuadro melillense, consiguió el 1-2, y Chota, en el minuto 71 de partido, conseguía el definitivo 1-3. Victoria importante, como decimos, del Melilla, que lo sitúan en una situación cómoda de la tabla, pero ciertamente con pocas opciones de estar entre los 4 primeros a final de temporada. Sorpresa en Altec Carrasco de Lorca, ya que el Talavera, un conjunto prácticamente desahuciado en la categoría, consiguió arrancar un punto y dejar al Lorca en una situación todavía un tanto comprometida en la tabla, ya que lógicamente los tres puntos hubieran dejado o más bien hubieran dejado sentenciada la permanencia del Lorca, si no matemáticamente sí, a pocos puntos de estar un año más en Segunda División B. Pero lo cierto es que el Talavera consiguió en el minuto 87 empatar el partido por medio de Jesús Rubio de penalti, en un partido que se le había puesto, como decimos, cuesta arriba, ya que en el minuto 11 uno de los fichajes en el mercado de invierno del Lorca, el de Raponi, y que conseguía adelantar al cuadro de Lorca. Al final, reparto de puntos que de poco le vale al cuadro de Talavera, y el Lorca con este punto pues se sitúa décimo tercero en la tabla con 39 puntos. El Mazarrón y el Real Jaén se enfrentaban en un partido a cara de perro, ya que el Real Jaén, bien es cierto que la última jornada había ido a más, pero necesitaba tres puntos que le supusieran prácticamente certificar la permanencia en la categoría una temporada más y pensar ya en planificar para el año que viene. El Mazarrón, que poco a poco se ha ido cada vez más complicando la vida y que ha pasado de ser ese conjunto revelación de la primera vuelta, pues a estar ya coqueteando muy seriamente con los puestos de descenso. El único gol del partido se produjo en el minuto 71, lo consiguió Geni de penalti en una jugada un poco extraña, y donde el linier apreció unas manos de un defensor del Mazarrón, y acto seguido, pues al consultar con el colegiado, este pitó el punto fatídico, y jugada que no desaprovechó Geni para conseguir tres puntos importantes para el Jaén y dejar al Mazarrón en una situación muy comprometida en la tabla. El Marbella tuvo que sudar de lo lindo en otro encuentro para derrotar por 3-1 al Algeciras, una Algeciras que sigue con esos gravísimos problemas económicos y que intenta terminar lo más decorosamente posible la temporada, y que se adelantó incluso en el marcador en el minuto 4 por medio de ese central reconvertido a delantero como es Pedro, un buen gol de cabeza en el minuto 4. El Algeciras, que le puso las cosas muy complicadas al Marbella de Oli, que tuvo que tirar de casta y de garra para poder levantar el partido. Empató Ivón Díez en el minuto 61 de encuentro, después llegó la expulsión de Maikev, que debilitó mucho al cuadro algecirista, y Kini de cabeza en el 71 y Jabuti ya en el descuento, al aprovechar una contra, pues dejaron el marcador en ese definitivo 3-1 que deja al Marbella en puestos de promoción de descenso con 35 puntos, pero muy cerca todavía de los puestos de descenso directo, ya que solo se encuentra un punto de Portuense y Mazarrón, que están con 34. El Portuense consiguió una victoria importantísima in extremis al derrotar al Alcalá por 1-0. Un Alcalá que también se ha complicado la vida en las últimas jornadas y que se va a jugar durante la última jornada el poder permanecer un año más en esta categoría. El gol llegó en el minuto 92, cuando prácticamente el pitido final estaba cerca, y tras un centro donde un fallo estrepitoso del guardameta Torices, que no blocó un balón en una falta, le dejó el esférico muerto en el punto de penalti a Zanotti, y este, pues lo cierto es que aprovechó muy bien el regalo, dando tres puntos importantísimos al Portuense de Orue. Pero lo cierto es que el cuadro del Portuense sigue instalado en puestos de descenso directo. El Ceuta consiguió una victoria importantísima ante el Águila en lo que fue uno de los encuentros destacados de la jornada, pero donde una semana más el Ceuta se ve favorecido por decisiones arbitrales, ya que, como pasó hace varias jornadas ante el Puerto Llano, cuando el cuadro de Puerto Llano se quedó también con dos jugadores menos, lo cierto es que contra el Águila pues sucedió lo mismo, y el colegiado Mariscal del Colegio Andaluz pues expulsó a los jugadores Germán y Edu Espada del Águila, dejando muy mermado al cuadro de Rivera, y que aprovechó perfectamente el cuadro Caballa para doblegar por 2-1 al Águila. Los goles fueron marcados por Fran Amado y por Tato, por el cuadro Caballa, y Tarit, a pesar de que su conjunto jugaba con 9, acortó distancia en el minuto 89 de partido. sorpresa al Linaresjo en otro partido donde Linares y Cartagena se enfrentaban. El Cartagena, que se resiste a no tener opciones a final de temporada, el Cartagena que está haciendo un último tramo liguero muy muy interesante y que lo cierto es que doblegó al Linares, que se adelantó por medio de Óscar Martínez en el minuto 2 de la segunda parte, y el Cartagena con goles de Mariano Sánchez de cabeza, de Carmona en un libre directo, y el golazo de la jornada que consiguió Rocha al ver adelantado al guardameta Arroyo y desde prácticamente el centro del campo colarle el balón por arriba. Como decimos, victoria importantísima del Cartagena, que se sitúa con 47 puntos en la clasificación, en sexta posición, pero eso sí, a solo 3 puntos del Águila, a 4 del Mérida y todavía con muchas opciones de estar a final de temporada entre los 4 primeros. El Linares con esta derrota se queda segundo en la tabla con 52 puntos y tampoco se debe descuidar mucho el equipo de Braojo si a final de temporada quiere estar entre los 4 primeros. El Écija consiguió una importantísima victoria al derrotar al Baza por 2-1. Un Écija que también tuvo que sufrir de lo lindo para doblegar al cuadro de Urbano, que se adelantó en el minuto 13 de partido por medio de David Hernández. Empató Belencoso en un soberbio remate de cabeza a centro de Pereira, y cuando ya el cuadro del Baza jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Luque, pues en el minuto 72 de partido vio como Jano, el central del equipo astigitano, pues conseguía de cabeza un buen gol que suponía la victoria del cuadro de Nogués y 3 puntos importantes que dejan a Écija con 54 puntos, y que lo deja en una situación muy próxima a disputar liguilla a final de temporada. En el último encuentro de la jornada, era el que disputaba nuestro Granada Club de Fútbol ante el Lucena. Lo cierto es que el cuadro del Granada sigue sin mostrar esa entidad que se le presuponía a principio de temporada. Este equipo prácticamente en la segunda vuelta pues no le ha ganado a nadie, y ante el Lucena, pues bueno, el cuadro de Nene pues solo se tuvo que armar de paciencia, aprovechar dos errores puntuales del cuadro del Granada, uno en un despeje de Milla al centro del área, donde Lanza pues enganchó un zurdazo impresionante al que poco pudo hacer Félix Campo, y después en otra jugada donde a Vicente le roban un balón en una contra, y donde un centro al punto de penalti con Suárez y la defensa un tanto descolocada, y Diego Herrera pues que certificó la victoria del cuadro de Nene Montero. Granada que le había puesto muchas ganas, sobre todo Zúñiga, que por fin consiguió su primer gol, que estuvo muy activo, y que bueno, lo cierto es que el Granada en los últimos minutos, aprovechando que el Lucena con un jugador menos estuvo durante muchos minutos en el terreno de juego, el Granada lo intentó más con corazón que cabeza, y lo cierto es que tuvo sus opciones, sobre todo en un remate a bocajarro de Vicente, que se estrelló en el travesaño, pero lo cierto es que entre una cosa y otra las cosas pues tampoco andan muy finas, ¿no? Esto en cuanto a nuestro Granada, ¿no? Podríamos decir también que en cuanto al tema arbitral, también es cierto que no estamos teniendo mucha suerte, ya que hubo una jugada un tanto extraña al final del partido, donde una mano, una posible mano que nosotros pudimos ver y que creo que se debió de pitar, pues lo cierto es que una semana más nos perjudica y pues nos deja una temporada más pues prácticamente con remotas opciones, todo hay que decirlo, de poder entrar en liguilla de ascenso. Lo cierto es que en estos momentos nos encontramos noveno en la clasificación con 43 puntos, faltan por disputarse 8 jornadas, es decir, 24 puntos, y este año se calcula que el corte para poder estar entre los 4 primeros estaría entre 62 63 puntos aproximadamente, lo cual quiere decir que el Granada debería de sumar por lo menos 20 puntos de los 24 que están en juego. Ciertamente yo esto se me antoja una misión imposible, y habrá que planificar desde ya o desde pronto la próxima temporada para intentar hacer, pues, no una plantilla competitiva, porque creo que el trabajo está ahí, creo que el cuerpo técnico ha trabajado bien. Lo cierto es que entre unas cosas y otras, pues bueno, las cosas no han salido. Creo que hay una serie de jugadores muy interesantes para la próxima temporada y que con ciertos retoques, pues yo creo que esta plantilla el año que viene puede optar, por qué no, a estar lo más alto posible. También es cierto que, como digo, el tema de los arbitrajes, aunque algunos pues nos quieran tachar a lo mejor de radicales, de que somos muy talibanes, de que estamos obsesionados con este tema, pues alguno analiza muchas jornadas que se van disputando, y lo cierto es que no veo lógico tampoco, y como digo, no quiero justificarme, sobre todo porque el Granada está en este momento donde está porque se lo merece deportivamente, porque el equipo ha mostrado unas carencias que los rivales han sabido aprovecharlas, pero que, como digo, aunque no suene justificación, también es verdad que no veo lógico, por ejemplo, que a un equipo como el Granada, con jugadores como Gorka Pintado, como Vicente, como Ocaña, como Zúñiga, como Israel, pues en 30 partidos solo se le hayan pitado 4 penaltis: el día del Jaén, el día del Puerto Llano, en la primera jornada, si mal no recuerdo, el día del Mérida en casa, y el que fallamos en Águilas. En la segunda vuelta no se nos ha pitado ni un penalti a favor, cuando el día del Águila, el día del Melilla o el día de las Esfiras, con ese penalti increíble a Ocaña que no se pita, y bueno, uno no quiere pensar mal, pero como datos podría decir que el Ceuta lleva 12 o 13 o 14 penaltis pitados ya esta temporada, que en partidos clave como el día de Puerto Llano el rival se queda con 9 jugadores, que este fin de semana ante el Águila el conjunto Caballa se ve beneficiado una jornada más al quedarse el equipo contrario con 9 jugadores, que la semana anterior en Cartagena el cuadro contrario se queda con 10 jugadores a la media hora, y bueno, ya a uno estas cosas le dan que pensar. No se trata de que seamos radicales ni de que estemos obsesionados, y sino que le pregunten a Mena del Betis B, ¿no?, de los arbitrajes que está sufriendo su equipo durante las últimas semanas. Bueno, yo creo que con esto queda clarito que tontos no somos, y que bueno, yo digo que esto lógicamente no le interesa a nadie, y menos viniendo de un personajillo como yo, entre comillas, ¿no? Y bueno, pero que sepa más de uno que estamos ahí, que de tonto no tenemos nada, y que no se mide por el mismo rasero a todos los conjuntos. Eso lo tengo muy claro. Como digo, no me parece lógico que al Granada se le hayan pitado 4 penaltis en 30 partidos y que a otros conjuntos se le hayan pitado ya pues casi el triple, ¿no? Eso lo... un comentario, tampoco quiero hacer de esto pues una polémica, pero bueno, que queda dicho. Y así que nada más, sin nada más, pues este ha sido el resumen de esta jornada, y como decimos, pues por desgracia tendremos que empezar a planificar ya la temporada que viene, porque lo cierto es que el equipo, aunque no matemáticamente esté fuera todavía de disputar liguilla o de disputar esos playoffs de ascenso, lo cierto es que se me antoja prácticamente imposible, y esperemos que se aprenda de los errores y que la temporada próxima pues se puedan pulir estos defectos, ¿no? Así que sin nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? No olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info. We'll be right back.